Esta es la segunda parte del sermón titulado Cristo y nuestro llamado, número 4. Bueno, sigamos aquí en 1 Juan capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. 1 Juan capítulo 2, en el verso 14, dice así: Les escribí, padres, porque ustedes lo han conocido a Él, quien es desde el comienzo. Les escribí, hombres jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios está habitando en ustedes, y han vencido al malvado. Él da el mandamiento de cómo vencer el mundo y no ser llevado por cosas que parecen rectas y que parecen buenas, cuando en verdad no lo son. Sigamos leyendo, verso 15. No amen al mundo. Vea el mundo de hoy, comparado con el mundo de aquel entonces. Usted oprime un botón y el mundo se derrama a través de toda su sala. Sigamos leyendo. Ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Esa es una contradicción? ¿Es posible amar a todos en el mundo con el mismo nivel de amor? No, solo Dios puede hacer eso. Recuerde que en Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo, y a nosotros acá se nos dice no amar el mundo. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Nuestra mente carnal y nuestro pensamiento carnal pueden dejarse llevar. Especialmente cuando piensen esto. Es algo que en realidad desea y quiere que se ve bien, que suena bien, lo que sea. Hay muchas tentaciones allá afuera hoy en día. Y dice allá, que Dios su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Si usted no conoce el plan de Dios a través de los días santos y cosas como esas, nunca entenderá este verso. No es una contradicción, no debemos amar al mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás, el diablo, es por eso. Él tiene muchas cosas que se ven buenas, suenan bien, se sienten bien y operan en cualquier manera. Aquí está lo que pasa, sigamos leyendo, verso 15. 1 Juan, capítulo 2, verso 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cada vez que ve un comercial de carros, la persona ama ese carro. Así sea un Ford Focus 2012, el cual es pésimo. Está bien odiar ese carro. Hoy tenemos más cosas, más accesorios, más de todo. La gente tiene sus ídolos, los llevan alrededor. Puede decir lo que ellos son, porque todos tienen cuellos de ídolos. Y se inclinan hacia adelante mirando a su ídolo, porque en todo lugar donde van, los va a ver texteando, enviando mensajes de texto. Hoy se reúnen en grupos y no se hablan unos a otros. Se sientan y se envían mensajes. Como lo mencioné en Iglesia en Casa, adorar a Dios no es como Twitter. Esta es una forma de vida e involucra toda su manera de vivir, todo lo que usted es. Es por eso que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Puede imaginar lo que escribiría el apóstol Juan hoy en día si resucitara en medio del Times Square en Nueva York? Después de escribir, él llamaría fuego del cielo. Eso sería tremendo. Sigamos leyendo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿De qué está hablando? Nadie puede servir a dos maestros. Amará a uno y odiará al otro. Tarde o temprano, cuando todo llegue al tiempo difícil y tenga que decidir a quién va a escoger, eso es lo que llega a ser importante. Es por eso que tenemos el nuevo folleto. ¿Es el ministerio el gobierno de Dios? ¿Qué son los laodicianos y los nicolaitas? Muy interesante. Necesita este nuevo folleto. Cada vez que menciono algo, recibimos muchos requerimientos, y también por los paquetes de estudios, y mantenemos ocupados a Ken. Es por eso que el amor de Dios es lo más importante. Sigamos leyendo, verso 16. Porque todo lo que está en el mundo, y voy a describirle el éxito de las compañías de publicidad justo aquí. Leámoslo. La lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física. Eso es lo que es, cada parte de eso. Sigamos. No es del Padre, sino es del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Estamos hablando de luz y tinieblas. ¿Quién es el autor de tinieblas, si no es Satanás el diablo? Las tinieblas tienen cierta luz. ¿Qué dijo Jesús? El ojo es la luz del cuerpo. Si la luz en ustedes es tinieblas, ¿cuán grande es esa tiniebla? Vayamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 y leamos comenzando en el verso 1. 2 Corintios capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice así: Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a cómo hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. Esto es importante. Tal vez ustedes deberían ver un corto video que Jonathan me mostró una vez sobre una comedia de la rutina de los evangélicos. Es absolutamente cómico. Esto es lo que hacen, quieren sacar plata de la gente. Si no, vaya al canal TVN u otros canales y siempre piden plata. Sigamos leyendo. Cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia. Teniendo una agenda. ¿Sabía usted que habían algunos en una gran iglesia de Dios, quienes estaban en modo de dormidos hasta que llegó el momento preciso? Sigamos leyendo. Ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Como lo hace Farley en el libro El Evangelio Desnudo y muchos otros. Debe ser verdad, verdad y verdad. Comparar verdad con verdad. El amor de Dios, la fe de Dios, la esperanza de Dios, todas esas cosas. Y esto tiene que ser enseñado. Si los ministros no enseñan el amor de Dios, ni le enseñan a la gente a controlar sus propias vidas, ni que dejen que Cristo gobierne las vidas de cada uno, al enseñarles la palabra de Dios, ellos llegan a ser quienes deben vivir las vidas de ellos y deben decirles todo lo que necesitan hacer. Incluso fue dicho en una iglesia de Dios alguna vez, ni siquiera piense en comprar un carro si no lo ha consultado con un ministro. Sigamos leyendo acá. Sino por la manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido, es escondido para aquellos que están pereciendo. Ceguera espiritual automática. Si no guardas los mandamientos de Dios, la ceguera espiritual ocurre y termina caminando en tinieblas y no lo sabe. El trabajo de Satanás es tratar de disminuir la luz poco a poco dentro de la iglesia. Si puede hacer que los ministros cambien la palabra de Dios y cambien las doctrinas, y eso ha pasado. Ministros líderes fueron enviados a universidades protestantes y volvieron con doctrinas protestantes, porque no estaban lo suficientemente enraizados en la palabra de Dios y no permanecieron en la verdad de Dios para evitar que la apostasía tuviera lugar. Y todos hemos sufrido por eso. Sigamos leyendo, verso 4. En quienes el Dios de esta era ha cegado las mentes de aquellos que no creen. Sí, no cree, justo como este libro, el Evangelio desnudo. Leamos. No sea que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esa es la clave. Siempre predicar a Cristo, siempre predicar la verdad, siempre predicar los mandamientos de Dios, siempre enseñar lo que es correcto, siempre continuar en eso. Leamos. Sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros mismos sus siervos, por amor a Jesús. Volvamos a 1 de Juan capítulo 2. Donde dejamos en el verso 17. 1 de Juan capítulo 2. En el verso 17. Dice así. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo. Bueno, está tomando mucho más tiempo de lo que él comprendía, pero va a desaparecer. Sigamos leyendo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entendamos lo que esto significa. No significa que el individuo no morirá. Note cuán amablemente Jesús dijo esto a los sacerdotes. Ponga aquí su marca y vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer comenzando en el verso 44. Juan capítulo 8. En el verso 44. Dice así. Ustedes son de su padre, el diablo. ¿Qué nos dice esto? El principio que Satanás el diablo siempre quiere hacer. Si quiere corromper a la mayoría de la gente, corrompa primero a los líderes, y luego llega a todas las instituciones de enseñanza, la religión y demás. Sigamos leyendo. Y la lujuria de su padre desean practicar. Estos eran los sacerdotes en el templo donde Dios puso su nombre. ¿Qué pasó? Ellos pensaban que su palabra, sus tradiciones y caminos eran más grandes que los de Dios. Sigamos. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando sea que habla, habla una mentira. Está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y son mentiras astutas, ciertamente, incluso usando alguna verdad. Es como lo expliqué en iglesia en casa. El cristianismo es, ¿quiere un carro nuevo? Usted piensa, oh sí, sí, quiero un carro nuevo. ¿El más costoso que pudiera tener? Oh sí, quiero ese. ¿Y qué le entregan? Porque ellos le dicen, si cree en Jesús, él murió por sus pecados. ¿Y quiere sus pecados perdonados? Oh, sí. Entonces diga, creo en Jesús. ¡Hurray! El trabajo terminado de Dios ha sido hecho en usted. Observa alrededor. ¿Y qué le entregaron? Le entregaron un armazón con cuatro llantas. Vida eterna requiere mucho más trabajo. Es como producir un carro completo. Todo lo que debe tener. A propósito, tienen que obedecer las leyes para construirlo. Muchas leyes. No solo las leyes de la tierra, sino las leyes del metal, del plástico, la inercia, la gravedad. Toda clase de leyes. De otro modo, no podrán. Se descompondrá. No puede traer verdad al mezclar error con ella. O tomar verdad y tirar la sustancia de ella y tener tan solo el armazón. ¿Cómo puede decir que ese armazón con cuatro llantas es un carro perfecto? No puede. Lo mismo con debemos ser perfeccionados. Por esto somos perfeccionados. Amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sigamos leyendo. Cuando sea que habla una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Esa es la manera que es con muchos de ellos. Sigamos leyendo. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? Aquel que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no oyen, porque no son de Dios. Y vayamos un poco atrás a Juan 5 y leamos en el verso 36. Juan capítulo 5, en el verso 36, dice así: pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento, y no tienen su palabra viviendo en ustedes. Justo aquí se ve una gran contradicción en este libro de Andrew Farley. Debe tener la palabra de Dios viviendo en usted. ¿Incluye eso los mandamientos de Dios? Sí. ¿Y qué leímos en 1 Juan 2? Que el que está guardando su palabra está siendo perfeccionado en amor. Sigamos leyendo, verso 39. Ustedes buscan las escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna, y ellas son aquellas que testifican de mí, pero no están dispuestos a venir a mí para poder tener vida. Yo no recibo gloria de hombres, pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Asombroso, ¿cierto? Es por eso que Juan escribió lo que escribió. Sigamos leyendo, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, ustedes lo recibirán. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen esperanza. Pero si lo hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Y si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? No sorprende que quisieran matarlo. Piense en ir a Roma, al Papa y al Colegio de Cardenales y decirles estas mismas palabras y agregar: a menos que salgan allá afuera y destruyan todo ídolo, todo cuadro, todo crucifijo, no tendrán ninguna oportunidad de salvación, porque ustedes no son de Dios. Volvamos a Juan 8, al verso 48. Juan 8, en el verso 48, dice: entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿no estamos en lo cierto al decir que eres samaritano y tienes un demonio? Hay un camino que parece recto al hombre, y su fin es camino de muerte. ¿Qué dijo Farley? Que Dios ha puesto en el hombre hacer su vida recta. ¿Y qué dijo aquí Jesús? Que ellos piensan que son rectos, pero son del diablo. Sigamos leyendo, verso 49. Jesús respondió: yo no tengo demonio, sino honro a mi Padre, y ustedes me deshonran. Sin embargo, no busco mi propia gloria. Hay uno quien busca y juzga. Verdaderamente, verdaderamente les digo, si cualquiera guarda mis palabras, y de eso es lo que está hablando Primera de Juan 2, leamos, no verá muerte para siempre. ¿Qué nos dice esta declaración? Que usted morirá, pero no estará muerto por siempre. ¿Por qué? Porque hay una resurrección. Cuando dice, vivirá por siempre. Esto tiene que ser interpretado por lo que Jesús dijo allí, no verá muerte para siempre. La esperanza de todo cristiano es la resurrección de los muertos. Siempre recuerden que todo cristiano, quien vaya a estar en la resurrección y no esté vivo, tiene que morir, cada uno de ellos. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 2, y sigamos allí en el verso 17. 1 de Juan, capítulo 2, en el verso 17, dice así. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Luego, explica por qué está escribiendo alguna de estas cosas. Porque habían problemas dentro de la iglesia. Leamos, verso 18. Hijitos, es el último tiempo, y exactamente como han oído que el anticristo viene. Juan escribe de esto en el libro Apocalipsis. También esto se refiere al hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigamos leyendo. Incluso ahora, muchos anticristos se han levantado. ¿Cómo sabemos que hay anticristos? La iglesia estaba pasando realmente por una transformación tremenda. Es como este libro, el Evangelio desnudo. La palabra de Dios no es verdadera, usted no tiene que seguirla. Oh, esa parte de aquí es cierta, pero esa de allí... Sigamos leyendo. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ellos salieron de entre nosotros. Al principio se iban. La iglesia era lo suficientemente fuerte, de modo que se iban. ¿Pero cesaron ellos sus actividades? No. Así es como la iglesia llegó a ser tan transformada hacia el inicio del segundo siglo. Era irreconocible. ¿Continuaron con el nombre Jesucristo? Por supuesto. ¿Continuaron aún con el Padre? Por supuesto. ¿Pero qué decían? No hay resurrección. La resurrección se acabó. Nuestras almas van al cielo. Para el año 118 después de Cristo, el tiempo llamado San Ignacio, estaban creyendo en el bautismo de niños. ¿Por qué? Porque la pregunta salió, si usted tiene un alma inmortal y el bautismo solo tiene lugar cuando es adulto, ¿qué va a pasarles a los niños que mueren? Oh, tenemos que bautizarlos, así sus almas irán al cielo. ¿Cuán lejano es eso de la Biblia y de la palabra de Dios? Y luego, en el 325 después de Cristo, tenían el primer papa, Constantino, máximo pontífice. Y la estructura había sido colocada para formar la Iglesia Católica, y ahí está. Sigamos leyendo, verso 19. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Sin embargo, se fueron, para que pudieran ser expuestos y mostrar que todos ellos no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo. Aquí hay una sección importante de las Escrituras. Hay algunos que salen y tuercen esto y dicen, no necesitamos que alguien nos enseñe, lo tenemos justo aquí. Y tan solo leen estas escrituras y no tienen el conocimiento necesario para eso. Leámoslo otra vez, pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿Cuál es esta unción? El Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen. Entonces tiene obediencia, arrepentimiento, bautismo, todo involucrado justo aquí en una declaración. Usted no recibe la unción a menos que primero se arrepienta, luego sea bautizado, tenga manos impuestas sobre usted y entre en la relación de pacto con Dios el Padre y Jesucristo. Así es como usted recibe la unción. Sigamos leyendo. Y tienen conocimiento de todas las cosas. Ellos leen todas las cosas. Oh, no necesitamos nada más. Dado que tenemos la unción, sabemos esto, pero eso no significa todas las cosas. ¿Saben ellos cómo funciona el universo? No. Aquí, todas las cosas no significa todo lo que hay en la forma de todo conocimiento que llena el universo. Esto significa, sigamos leyendo, pertinentes a la salvación. No puede significar nada más la verdad sobre la salvación. Sigamos leyendo. No les escribí porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. Esto tiene que ser repetido, reforzado, verificado, revisado, doble y triplemente revisado. Sigamos leyendo. Sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. Esto nos dice que en todas estas clases de doctrinas tenemos que ser capaces de discernir entre verdad y error. Si no guarda la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, y tenemos entendimiento suficiente de esto para saber, entonces algunas de estas cosas pueden sonar muy tentadoras. ¿Recuerda el video que vimos en Call to be Free? Eso fue triste de ver, porque estaban aquellos quienes conocían la verdad y la tiraron. Recuerde que mientras aún estemos peleando la mente carnal, lo cual hacemos porque estamos creciendo y venciendo, y no hemos sido perfeccionados aún, porque la perfección no viene sino hasta la resurrección. La mente carnal y la lujuria y los jalones de la carne estarán aún allí. Es como si vamos a la luz, quien es Cristo, entonces estamos bien. Pero si damos la espalda a la luz y nos apartamos, justo al comienzo hay aún luz alrededor nuestro detrás. Tarde o temprano estará ya fuera en tinieblas. Es por eso que vamos a través de todas estas cosas. Juan les escribió porque ellos sabían, no porque no supieran. Leamos, verso 21. No les escribí porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. Recuerde, verdad parcial no es toda la verdad. Aún, las cortes tienen esto. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así que lo ayude Dios. Con su mano sobre la Biblia y luego dicen sí. Y suben al estrado y mienten. Manejar mal la verdad para crear un error es una mentira. Ninguna mentira puede venir de la verdad verdadera. Pero si es verdad modificada, ajustada, mentiras pueden ser creadas, pretextos pueden existir. Sigamos leyendo, verso 22. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel quien niega que Jesús es el Cristo? La naturaleza de Cristo y Dios. ¿Qué ocurre? Esto llega en ciclos periódicamente. ¿Y adivine qué está pasando justo ahora en un ciclo? Oh, Jesús no era Dios antes que viniera en la carne. tienen algunos argumentos convincentes. Si se ha estado apartando de la luz y no ha estado yendo a la luz, y si no ha estado estudiando y no continúa en estudiar, crecer y vencer en conocimiento y entendimiento, ¿podría ser usted uno de aquellos quienes creerían la mentira? Porque suena verdadera. Sigamos leyendo, verso 23. Cualquiera que niegue al Hijo no tiene al Padre tampoco. Entonces, si niega que Él fue el único engendrado del Padre y el Hijo del Padre y que era Dios antes que llegara a ser carne, está negando a Cristo y negando al Padre. Sigamos leyendo, verso 24. Por tanto, viven ustedes lo que han oído desde el principio. Vivir en ustedes, con el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que hay dos partes, una del Padre, una de Cristo. Y luego dice, haremos nuestra morada con Él o con ella. Nuestra morada. Sigamos leyendo acá. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. No puede decir como dicen algunos, el Padre era el Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que tienen los judíos. Oh, nosotros tenemos a Cristo. Pues bien, ninguno de ellos tiene a Dios. Usted necesita a ambos. Sigamos leyendo, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, vida eterna. Estas cosas les he escrito, concerniente a aquellos que están extraviándolos, pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes la unción que recibieron de Él, y no tienen necesidad de que alguien los adoctrine, porque la misma unción los instruye en todas las cosas espirituales, y es verdad y no es mentira. Hay condiciones para eso. Tiene que estudiar, dividir correctamente la palabra de Dios, orar, crecer, vencer. Todas esas son escrituras que suman a esto. Sigamos leyendo. Y si hacen exactamente como se les ha enseñado, ustedes estarán viviendo en Él. Y ahora, hijitos, vivan en Él, para que cuando Él sea manifestado, podamos tener audacia y no ser avergonzados delante de Él a su venida. Si saben que Él es justo, también saben que todo el que practica justicia ha sido engendrado por Él. Esto termina Primera de Juan 2. Hay demasiado en esta epístola de Primera de Juan. Es fantástico. Lo que aprenderemos de esto es que toda la palabra de Dios es una unidad. Tenemos aquí un mapamundi en la mesa, y aquí estamos en este punto, en Hollister, un puntico de polvo en la tierra. Vea todo lo que hay. Y es lo mismo con la palabra de Dios y las promesas de Dios. Son tan grandes que no las entenderemos completamente, sino hasta la resurrección. Entonces, todo el programa de educación comienza de nuevo como seres espirituales. ¿Cree que vamos a ser resucitados y permanecer estáticos por siempre? No, esto va a ser algo fantástico, aprendiendo, creciendo, venciendo. Es como esto. ¿Tiene alguna mascota en su casa? Probablemente tiene un bonito perro o un gato, tal vez una vaca o un caballo. Pues bien, háblele. Ellos pueden oír sus palabras y pueden entender algunas pocas como, venga. Vaya, siéntese, párese, gire, salte. Puede enseñárselas. Pero, ¿qué saben ellos de la vida humana? Nada. Asimismo, como seres humanos físicos, podemos tener una idea. Como dijo Pablo, estamos mirando a través de un vidrio oscuro. Pero piense, cuán fantástico va a ser en la resurrección.